con unos y otros economistas, como es en este caso la comunicación que tenemos con Federico Cirulnik, que es economista del CESO, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Federico, buenas tardes. Acá estamos Raúl Villarruel y Judith Gerbaldo en La Vuelta a Casa. Un gusto.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gusto, amigo.
Escuchábamos algo de Guillermo Franco. Bueno, plata no hay, pero se tiene un norte. ¿Cuál es el norte que nos ofrece el gobierno entrante en la Argentina en este contexto tan incierto también?
Bueno, el norte parece poco prometedor para la mayoría de los argentinos, para los trabajadores, trabajadoras. Creo que el paquete de medidas que se están anunciando, que fueron anunciadas durante la campaña, recuerda mucho lo que fue la década del 90 en Argentina, ¿no? Uh-huh. Regulación financiera, apertura comercial, dolarización sería una medida extrema, pero de alguna manera similar a la convertibilidad, ¿no? Porque alza de manos al Estado Nacional, ya sea el Tesoro o el Banco Central, para poder financiar gastos públicos. Entonces creo que la sumatoria de esas medidas van a dejar una economía bastante más dañada de la que ya tenemos, ¿no? En primer lugar, el día que se abran se eliminen las restricciones cambiarias, ya sea el día 1 o algunos meses más adelante, como parece que va a ser ahora, van a generar una fuerte devaluación que posiblemente vuelva a tener un impacto en el nivel de precios y por ende en poder adquisitivo, ¿no? Esta famosa corrección de precios relativos de la que se habla, ¿no? Que no es más que un eufemismo para esconder que se van a subir algunos precios de la economía, como ser el tipo de cambio, como ser las tarifas, como ser los combustibles, ¿no? O los precios de los alimentos, en detrimento de otro precio importante de la economía, que es el precio del trabajo, ¿no? Que es el salario. Claro. Entonces, ese combo de medidas y políticas creo que va a terminar con trabajadores más pobres, ¿no? Con menor poder adquisitivo, con mayor desempleo, porque la apertura comercial va a generar a mediano y largo plazo el cierre de muchas empresas, como ocurrió en los 90, poniendo situaciones más pobreza, ¿no? Entonces, me parece bastante problemático lo que se viene en estos años.
Federico, el gusto de saludarlo. Bueno, mucho se ha hablado hasta el cansancio del problema de las LELIC. Digo esto para la gente que nos escucha y en general para nosotros también que somos neófitos en todas estas cuestiones. Yo leo que las entidades bancarias, dice, han seguido pasándose a pases, es decir, letras de corto plazo. Y además dice, el último martes los bancos renovaron solo el 23% de lo que vencía, un desarme a toda velocidad. Entonces, ¿esto quiere decir que el problema de las LELIC dependía de los bancos y ahora, digamos, sigue siendo un problema o en realidad esto fue una bomba de humo?
No, aquí hay un error en plantear a las LELIC como un problema en sí. Las LELIC son la contracara de los plazos fijos que el sector privado tiene en los bancos privados, ¿no? Cuando el sector privado deposita pesos en los plazos fijos, los bancos tienen que decidir qué hacer con esa liquidez que reciben. Una opción podría ser otorgar créditos, ¿no? Una tasa mayor a la que tienen que pagar por ese plazo fijo, pero la demanda de créditos no depende de la decisión de los bancos, sino de otras cuestiones, ¿no? Como no hay mucha demanda de crédito, una alternativa que tienen los bancos privados es darse vuelta y colocar esa liquidez en el Banco Central a través de estas LELIC, ¿no? Son letras de liquidez. Es una letra, una especie de bono de corto plazo, duran 28 días, en la que el Banco Central les paga una tasa de interés prácticamente igual que las que los bancos privados le pagan a los ahorristas. El hecho de que los bancos hayan decidido no renovar esas LELIC, los vencimientos de las LELIC, y se hayan ido a los pases, es un tema de liquidez. Las LELIC, decía, tienen una duración de 28 días y los pases, ¿no? Que también pagan una tasa de interés, es decir, que los bancos también reciben una tasa de interés menor, pero una tasa de interés al fin, ¿no? Por esas colocaciones de esos pases diarios, tienen la duración de un día. Entonces, lo que se pareciera que está pasando justamente es que, bueno, los bancos tienen miedo o no saben cuál va a ser la situación de las LELIC en el futuro, entonces prefieren tener liquidez inmediata para poder actuar en caso de que haya alguna política que decida un camino u otro acerca de las LELIC, ¿no? Ahora, el problema en sí no son las LELIC o los pases, sino esa masa de pesos, ¿no?, que son los plazos fijos y que ante una eventual eliminación del CEPO de las restricciones cambiarias podrían volar hacia el dólar, ¿no?, generando una muy fuerte presión sobre el tipo de cambio y por ende la posibilidad de una mega devaluación que podría terminar incluso en hiperinflación, ¿no?
Claro. Dicho esto, con esta precisión con la que lo describís, ¿existen riesgos para la gente, a los ahorristas, la gente que tiene su plazo fijo, que trató de, bueno, de recuperar algo, de cuidar algo su plata? ¿Existe riesgo con las medidas que se vienen?
A comienzos de la década del 90, ante una situación similar, se optó por el famoso plan Bonex, ¿no? Una confiscación de depósitos de plazo fijo a cambio de una entrega de títulos en pesos a largo plazo que pagaban un interés, pero si la gente decidía utilizar en el momento, no contaba con los pesos. Hoy por hoy, si bien esa posibilidad existe, desde el entorno de Milei salieron a descartarlo, ¿no? Ya dijeron que van a respetar los contratos, con lo cual uno debería esperar que no van a ir por el camino de una confiscación de depósitos.
Sí, también otra consulta respecto de todo lo la incertidumbre que se genera. Así como una de las preguntas está vinculada a los ahorros de las personas que tienen un pequeño plazo fijo o más grande plazo fijo en el banco, también otro de los temores es qué va a pasar, por ejemplo, con el tema de las jubilaciones. ¿Qué es lo que has estado viendo en todos estos planteos económicos que se vienen haciendo?
Bueno, otra una cosa que desde eso venimos planteando, ¿no?, es que desde el día posterior a que Milei ganó las elecciones se produjo un giro discursivo en muchas cuestiones. La idea extrema de dolarizar ya quedó en segundo plano, la idea de eliminar las restricciones el día uno ya también pasó a ser en algunos meses, ¿no? Y otro tema en el que se produjo un giro discursivo fue respecto a la asistencia social o al gasto social que hace el Estado. Uh-huh. Anteriormente se dijo que el ajuste venía en todo el Estado, ¿no? Ahora, hace algunos días, comentó que él no va a tocar las jubilaciones y las pensiones. Por lo tanto, digo, como hubo dos versiones de esto, es una incógnita que puede pasar. Sí podemos adelantar que las jubilaciones y pensiones, o la asignación universal por hijo, por ejemplo, están protegidas por ley, ¿no? Y también su movilidad está protegida por ley, entonces es más difícil para el nuevo gobierno si quisiese eliminar o recortar jubilaciones y pensiones. Ahora, lo que no está protegido por ley, por ejemplo, son los bonos que fueron cobrando las jubilaciones y pensiones de la mínima, ¿no? Los que cobran la mínima tenían una compensación porque la movilidad no alcanzaba a empatar a la inflación, entonces tenía una compensación a través de un bono, una suma fija. La tarjeta alimentar, por ejemplo, que cobran algunos de los beneficiarios de la asignación universal por hijo, también es otra medida que no está por ley, salió a través de un decreto y es más fácil de eliminar en caso de que quieran ajustar por este camino. Sinceramente yo no tengo claro si irán ahora por ese camino o no, pero bueno, habrá que esperar. Algunas horas, o ayer, si no me equivoco, Milei dijo que a través del capital humano, de la nueva cartera de capital humano, van a estar dispuestos a ayudar a todos los caídos, ¿no? Una metáfora de por sí bastante desafortunada. Uh-huh.
Sí, realmente. Bueno, quedan muchos temas pendientes, pero creo que hemos podido recorrer algunos de los anuncios por estas horas desde el Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrín Ortiz. Bueno, se ha venido trabajando y divulgando una mirada respecto de la economía que nada tiene que ver con lo que hoy parece ser lo que va a dominar en la Argentina, ¿no?
Sí, exacto. Nosotros tenemos una mirada bastante crítica y opuesta a los cuadros técnicos y políticos económicos que componen el, o que van a componer el nuevo gobierno, ¿no? Pero bueno, es algo nuevo, no son ideas nuevas tampoco, ¿no? Como sí. Decía, en los 90 se aplicaron recetas similares. La dictadura del 76 también, ¿no? En alguna manera hubo muchas políticas que fueron bastante similares a las que se plantean, entonces es algo con lo que estamos acostumbrados a discutir.
Muy está bien. Claro. Muchísimas gracias, Federico Cirulnik, por esta comunicación con La Vuelta a Casa. Un gusto.
No, por favor, gracias a ustedes por llamar.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Entrevistas, voces, análisis y pasión por el buen periodismo.